El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Para darte si no andas bien, o que tiene una linterna mirando por las esquinas, los rincones de tu vida, a ver qué encuentra, ¿no? Pero cuando pensamos en cuando esa es nuestra imagen de Dios, entonces empezamos a distanciarnos de Él. Y esto es una imagen falsa de Dios, una imagen falsa de Dios. El Dios revelado en la Biblia es una carta de amor para nosotros. Muchas personas no lo leen porque lo ven muy grueso, lo ven muy difícil, tiene un lenguaje antiguo, pero te animo esta tarde. Si tú nunca has abierto la Biblia, seguro que tienes uno en tu casa, quizá tiene polvo, ¿no? Quizá tiene una foto de un papa ya difunto, pero da igual, tú coges esa Biblia y tú empiezas a leerlo, tú le pides a Dios que Él te revele lo que Él quiere decirte, ¿no? Y no te preocupes por las cosas que no entiendes, intenta vivir las cosas que entiendes y con eso vas a tener más que suficiente, ¿no? Solo con el amar a vuestro prójimo como a ti mismo, ya con eso tenemos para rato, ¿no? Entonces, Dios revelado en la Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña acerca de Cristo, y Cristo es el que nos muestra cómo es el Padre, cómo es Dios, nos enseña cómo es Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios, miras cómo es Cristo. Cuando Cristo andaba por la tierra, la gente le seguía, ¿no? Le perseguían casi. Siempre había una multitud detrás de Él, que quería saber qué iba a hacer, qué iba a decir, ahora dónde va, ahora qué hace, ahora qué piensa. No, había una multitud de personas que le seguían, ¿no? Hasta una vez había tanta gente que unos amigos subieron a un tejado, abrieron un hueco y bajaron a su amigo para que él pudiera estar en la presencia de Dios, porque esa presencia era una presencia transformadora. Y la presencia de Cristo aún hoy sigue transformando vidas. Cuando tú te abres a su presencia, como David nos estaba contando con su testimonio, en esa lucha, en esa batalla, llegó un punto cuando él abrió su vida a Dios, a la presencia de Dios. Y cuando abrimos nuestras vidas a su presencia, entonces es algo ocurre, algo nos transforma. Entonces Cristo estaba siempre perseguido por una multitud de personas. A veces intentaba escapar para descansar un poco, pero volvían, ¿no? Ahí estaban. Nadie les forzaba a seguirle, le seguían porque querían. Pero hay una historia en la Biblia donde una persona fue forzada a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo. Y esta persona, cuando se levantó por la mañana, ella no tenía en plan ver a Cristo ese día, ¿no? Ella no dijo, pues voy a ver qué hace el maestro, voy a ver qué está diciendo hoy. No, ella, su encuentro fue un encuentro forzado. Ahora vamos a leer la historia, y la mayoría aquí, me imagino todos quizá, han escuchado esta historia antes, pero vamos a leerlo, vamos a intentar ponernos ahí en ese lugar y leerlo como si nunca lo hemos escuchado antes. Es en Juan 8, capítulo 8, versículo 1. Si tienes tu Biblia, abre por favor y vamos a leer. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía con él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio». Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado?». Y ella respondió: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más». A ver, esto ocurre en medio de del templo, en medio de una multitud de personas, ¿no? Y cuando hay muchas personas, el ambiente se pone más intenso, ¿no? ¿No has estado caminando por la calle y ves un grupo de personas mirando algo? Y hay como tensión, ¿no? A lo mejor ha habido una pelea, a lo mejor alguien ha tenido un infarto. Pero entre más personas, como más nervioso está el grupo, ¿no? Y se amontonaban a ver qué es lo que iba a hacer Cristo, ¿no? Quizá querían ver quién era esa mujer. A lo mejor estaban diciendo: «Oye, ¿y tú la conoces? No es la vecina de Pepa». Esa, ¿sabes? Mirando a ver qué iba a pasar. Esto era interesante. No tenían el hola en aquel entonces. Tenían que ver lo que iba a pasar con sus propios ojos, ¿no? Y comentarlo. Y entonces, teniendo toda la gente ahí, aumentó el sentir de teatro todas esas personas. Y a los fariseos que la trajeron, versículo 3 dice: «Había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, y la ponen enfrente de la gente». La habían sorprendido en el acto, y la cogieron y la llevaron. Ahora, los que la llevaron fueron los fariseos, los escribas. Estas personas eran personas que guardaban la ley. Ellos jamás hubieran hecho algo semejante, ¿no? Sin embargo, era el grupo, este grupo de fariseos, este grupo de escribas, era el grupo con quien más se metía Cristo. ¿Sabes tú, cuando lees la palabra de Dios, tú nunca lees cuando Cristo se enfada con un pecador? Él nunca le echa en cara el pecado, él nunca le condena, ¿no? Pero ¿con quién se metía el Señor? Él se metía con estos fariseos, ¿no? Dice: «¡Ay de vosotros!», en Mateo 23:25. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia!». En este capítulo, si tuviéramos tiempo de leerlo, hay lo que llaman los 8 ayes para los fariseos. «¡Ay de esto! ¡Ay del otro!». Cristo les llama víboras, Cristo les llama tumbas blanqueadas, ¿no? Él se metía mucho con esta gente, no guardaba sus palabras, no decía: no los quiero ofender». ¿Por qué? Porque si había una cosa que Cristo no aguantaba, es la hipocresía. Gente que demanda de unas personas algo que ellos mismos no están dispuestos a hacer o dispuestos a dar. Siempre él estaba en contra de la élite religiosa, ¿no? Y se metía con ellos a menudo. Ellos estos hombres no estaban interesados realmente en la justicia. A ellos no le importaban esta mujer, ¿no? Porque si realmente hubieran estado, les hubiera importado la justicia, hubieran también traído al hombre, ¿no crees?
Gracias.
Digo, el adulterio normalmente hay dos. Pero ahí la trajeron a ella sola, y de hecho en la ley judía también el hombre fue castigado. Pero para ellos ella era una mujer insignificante. No les importaba nada. Lo que sí era ella para ellos era una trampa para Jesucristo. Ellos pensaban: «Ahora sí, era para pescar el pez gordo esta mujer». «Maestro», le dijeron, «esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú, pues, qué dices?». Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Era una trampa. Si dices que no la deben apedrear, él pierde. Y si dice que sí, pues también pierde. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer Cristo? Podéis imaginar la tensión, ¿no? la mujer, la gente, Cristo, los fariseos. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a decir? Entonces todos esperando, ¿qué va a decir el Señor? ¿Y qué hace? Se agacha y empieza a escribir en la arena, en la tierra. Ahora, he leído muchas cosas, ¿no?, muchas opiniones de qué escribió y por qué escribió, pero realmente no sabemos. Todo es, todo es algo que nos imaginamos, pero no estamos seguros, ¿no? Puede ser que simplemente estaba dando la espalda a los religiosos. Estaba diciéndoles, no me importa lo que estáis haciendo, no me importa nada, un pimiento lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, quizá por eso él simplemente pues empezó a hacer otra cosa, porque le daba igual, o para que ellos vieran que a él no le importaba, que él lo veía como algo insignificante, o quizá porque él veía los corazones de todos que estaban ahí y que él no quería mirarles a los ojos, entonces pues se agachó para que no pasaran más vergüenza. ¿No has estado alguna vez en una situación donde tú realmente no tenías nada que ver ahí y hay como un pleito en la familia o entre personas o algo que te incomoda, entonces pues tú intentas hacer como que no estás, ¿no? Miras por la ventana, haces algo, pues quizá esto fue lo que Cristo estaba haciendo cuando él se agachó ahí, ¿no? Nadie sabe realmente. O a lo mejor he leído también que él estaba escribiendo en la arena pecados con flechitas, ¿no? hacia las personas que estaban acusando a la mujer. ¿Quién sabe? Quizás simplemente estaba cansado de todo eso y dijo, mira, yo paso, ¿no? Porque todos los que estaban ahí estaban en la misma situación que esta mujer, todos condenados a muerte por sus pecados. Sin embargo, ahí estaban con sus juegos religiosos. Lo que escribió no está claro, pero sí está muy claro lo que él dijo al final. Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle la piedra. Dice, vale, apedréenla entonces. Pero que sea el que no tiene pecado el que tire la primera piedra. Ahora, el único que estaba ahí que podría haber sido juez era él. Sin embargo, no lo hizo. No esperaban que él hiciera algo así, ¿no? Su respuesta respaldó la ley moral judía. No le dio la razón a ella por sus hechos, pero hizo ver que ella no está y que él no estaba aquí para juzgar ni para condenar, sino para salvar. Él era capaz de juzgar, pero no estaba dispuesto. Él no había venido para eso. Ahora, ¿por qué nadie tiró la piedra? Porque ellos habían llegado tan orgullosos, tan llenos de su seguridad religiosa, tan seguros de que eran los buenazos, que esta mujer mira lo que ha hecho, ¿no? Pero sin embargo nadie tiró una piedra. Yo creo que aún en los momentos cuando más seguro estás en tu fe y en el perdón de Dios, cuando callas tu corazón y cuando escuchas, sabes que realmente sin Dios estás muy mal, ¿no? Y estos hombres que se miraron sus vidas, sabían, ellos estaban conscientes de su depravación, de sus vidas, ¿no? Ellos sabían que no estaban sin pecado. Por ejemplo, aquí si dijéramos, bueno, todos los pecadores salgan fuera, ¿no? Todos, pues, a la acera iríamos. ¿Por qué? Porque sabemos nuestra condición. Sabemos todos nuestra condición. Y hay algunos que se creen un poco más santos que otros, pero hablas con ellos un ratito y ellos también están ya diciendo, sí, yo también, ¿no? Necesito de Dios. Se agachó de nuevo y escribió en la tierra. No sé si no quería agregar más a la vergüenza que la gente estaba sintiendo, si él estaba ahí mirando, ya se va este, ya se va el otro, no, mientras que ellos salían, él se distrajo, él hizo otra cosa, él empezó a de nuevo a escribir en la tierra. No los miró a los ojos. Quizá estaba él pensando en esa mujer que estaba ahí. Lo que ella fue creada para cosas fabulosas y maravillosas, para disfrutar de la vida, para disfrutar de Dios, para disfrutar de relaciones correctas con la gente, para recibir y para dar amor. Es el mismo sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Quizá nadie te ha avergonzado así, pero Dios tiene para nosotros el deseo que Él tenía para esta mujer. Versículo 9. El resultado fue que sus acusadores se fueron uno por uno, desde el mayor de edad hasta el más joven. Quizá el mayor era más consciente de su inhabilidad de vivir sin pecado. Todos admitieron su culpabilidad con su salida. Yo creo que cuando salían algunos decían, a ver, ¿a quién se le ocurrió esto, no? ¿Quién fue el de la idea de traer a esta mujer? Y porque, mira, mejor era la idea esa de Judas, ¿eh? Porque esto de verdad no nos ha salido bien, ¿no? Pero salieron todo uno. Solo quedaba Jesús en medio de la multitud con la mujer. Ahora, cuando se puso de pie de nuevo, preguntó, mujer, ¿a dónde están los que te acusan? No quedó ninguno. Y ella dice, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te juzgo. No toma el lugar de juez, toma el lugar de salvador, el lugar de redentor. Y muchas veces, aunque nosotros ya hemos conocido al Señor, hay cosas que nos acusan. Cuando Cristo dice, yo no te condeno, ya has recibido mi perdón, no tienes que andar con condenación, con vergüenza. Él era el único que hubiera tenido el derecho de tirar la primera piedra, sin embargo, ni lo levanta. Ahora, ¿por qué tenía Cristo el derecho de pronunciarla inocente? Había pecado. Pero ¿por qué pudo él decir, yo tampoco te condeno, eres inocente? Porque él sabía que en unos días él iba a ir a la cruz, y él iba a tomar ese pecado de esa mujer. Él iba a tomar tu pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo. Todo lo que ella había hecho mal, sus equivocaciones, todo su pecado, su suciedad, él iba a pagar su culpa y él la iba a declarar inocente. A ti, a mí, a todos, en esa cruz, declararnos no culpables. 7 palabras le dijo, vete, desde ahora no peques más. Ve, disfruta de tu libertad, disfruta de lo que yo he hecho, no peques, sé una persona libre, no te encadenes al pecado. Él acepta a la mujer sin aprobar de su pecado y pone la mira en el futuro, no en el pasado, no en lo que ella ha hecho. No dice, hombre, si no hubieras hecho, claro, desde el principio él no le dio consejos, no empezó una hora de consejería, que dijo, ve y no peques más. Mira hacia el futuro. Tú puedes vivir un futuro sin pecado. Has sido perdonada. Ahora pórtate como si fuese cierto. Podemos andar y vivir como personas perdonadas. Personas no condenadas. Podemos andar con la cabeza en alto. Dices, vale, hiciste mal, yo pago por ti. Cristo paga por ti. Es impresionante, es impresionante. Cristo paga por nosotros. Da igual lo que hemos hecho, da igual de dónde hemos salido, da igual cuántas veces le hemos fallado, da igual nuestro fracaso. Cristo paga por ti. Cristo paga por ti. Y puedes levantarte, puedes salir a la vida, mirar hacia tu futuro. Y Cristo dice, ahora no peques más. Vale, Señor, ¿no? La mayoría de nosotros nunca vamos a encontrarnos en una situación donde estamos tan expuestos. Porque nos escondemos bien, ¿no? Pero si lo más profundo, lo más oscuro, si los lugares feos de tu vida, de tus pensamientos, fueran abiertos para que todo el mundo los vería, nos sería un sitio muy bonito, ¿verdad? ¿No nos sentiríamos mejor que esta mujer? ¿Ni más santos, ni más justos? Ahora, si lo negamos y pensamos que no, pues yo soy mucho más perfecta que los demás, mucho más perfecto, eso le pasa a él, yo ya me tengo dominado, sabes, el diablo no puede conmigo y la carne la tengo yo muy sujeta. Ten cuidado. Tenemos que depender de Dios. Y si te pones así, te pones duro. Y luego si caes, es como lo, no sabes qué hacer, es como lo porque te pensabas tan fuerte, ¿no? Entonces, si estás siempre pensando que tú puedes, mala cosa, te pones duro. Y si siempre estás enfocado en tus fracasos y en tus debilidades, también mala cosa. Soy un pobre gusano, ¿no? Entonces, pues los gusanos viven mal, ¿no? Porque yo qué sé, viven mal los gusanos, pero ay, pobrecito de mí, nunca puedo, soy un fracaso. Tampoco está bien eso. No queremos distanciarnos de Dios sintiéndonos demasiado duros, ni tampoco mirando siempre nuestras debilidades y empezamos como una espiral hacia abajo. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues podemos examinar nuestras vidas, expresarlo a Dios y confesarlo. Si se lo das a Cristo, ¿y qué hace Él con él? Pues lo cuelga en la cruz, igual como colgó el pecado de esta mujer. Perdonado está. Ya no tienes que pensar en Él otra vez. No tienes que rebuscar. No, ya. Estás libre. Estás limpio, estás perdonado, estás lavado. Ve y no peques más. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto para mí es un gran alivio, que Dios lo ve de todas formas. Mi vida para Él es libro abierto. Quizá tú no me conoces, quizá puedo esconder algo de Dorita madre, pero para Dios, Él me ve. No hay nada que puedo esconder de Él. Y esto es como un suspiro. ¿Por qué? Porque puedes vivir tranquilo. Dios ya lo sabe, Dios ya te conoce y Dios está a tu favor. Él no está en tu contra, Él no está ahí a ver cómo machaco a este una vez más, a ver si por fin cambia. No, Dios está a tu favor, Dios está a mi favor. Todo de mí lo sabe. Y Él quiere cambiar nuestra culpa por la gracia que Él nos da. Es difícil entender la gracia de Dios, ¿no? Pero la gracia de Dios es un favor que Él nos da de gran valor, es un regalo de gran valor que no nos merecemos, que no podemos ganar, no podemos merecer, es un regalo. Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no es tu maestro, tú ya no eres su esclavo, eres libre por la gracia de Dios. Ahora es difícil entender esto a veces porque nosotros así no tratamos a la gente ni nos han tratado así. Si metemos la pata, si nos equivocamos, si fracasamos, pagamos, ¿verdad? Si nos equivocamos, pagamos. Sin embargo, el lugar de la gracia es otra cosa, ha sido pagado por ti. En el reino de Dios no hay ni silla eléctrica, ni cadena perpetua, ni corredor de la muerte. No, es que hay perdón, hay gracia, hay libertad. El lugar del juicio fue una cruz de madera. Ahí todo nuestro pecado fue clavado. Ahora, claro, mereces estar ahí. Yo también, ¿no? A causa de mi pecado, tú acaso del tuyo. Pero Cristo pagó el precio por nosotros. Él pagó. Lo que no merecíamos, lo que sí nos merecíamos, la muerte lo tomó Él, y somos libres por su gracia. Él quiere cambiar nuestra vergüenza con salvación. A veces cuando seguimos fracasando tanto, empezamos a sentir vergüenza, ¿no? La vergüenza es horrible. ¿Por qué? Porque con la vergüenza ya te sientes no persona casi, ¿no? Empiezas a sentirte, yo qué sé, cabizbajo, triste, fracasado. ¿Por qué? Porque sientes vergüenza, intentaste y no pudiste, intentaste y no pudiste. Pero Dios quiere quitarnos la vergüenza. ¿Por qué? Porque Él tiene un lugar para ti. Él te perdona y te acepta. La gracia la recibimos día a día. Cada día es un día nuevo para recibir la gracia de Dios. La salvación es para toda la eternidad. Entonces la culpa que nos dice que hemos hecho mal, luego viene la vergüenza, pero Dios quiere quitarte esa vergüenza, ¿no? Quiere tomar esa vergüenza, quiere darte la salvación, quiere levantar tu cabeza. Hay personas que por fuera andan muy así, ¿no? Pero por dentro están cabizbajos y se sienten mal. Es como ser adoptado en la familia de Dios. No tienes familia, no tienes cabida, no tienes dónde estar. Sin embargo, Dios hace un lugar para ti y te trae a su familia y te ama. Su plan desde el principio fue adoptarte. Efesios 1:5 dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Le dio mucho placer, le encanta hacerlo. No eres tú una carga para Dios, ¿vale? No eres una carga para Dios, no eres una boca más para alimentar. No, 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 eres, Él te ha hecho un hueco, Él te espera, su casa lo ha construido para ti, tú siempre tienes lugar en su mesa, Él te llama. Él quiere que andes y que vivas como hijo de Dios. Solo tenemos que decir que sí, ¿no? Su plan, que nunca cambia, no varía, es para traernos a sí mismo, atraernos a su casa. Romanos 5, 9 al 11. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo vino para reconciliarnos a Dios, reconciliarnos al Padre. Le necesitamos, no podemos hacerlo solos, necesitamos un Salvador. Como hemos sido reconciliados, nuestra amistad con Dios ha sido restaurada. Podemos regocijarnos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ha hecho tanto. Dios ha hecho tanto por ti. Dios ha hecho tanto por mí. Podemos regocijarnos en todo lo que Dios hace y no estar siempre, yo qué sé, como hacemos con Él. Pensando en lo negativo, pensando en lo que nos falta, pensando en lo que no nos dan los demás, o cómo nos falla la gente, siempre comparando, siempre juzgando, en vez de regocijarte en lo que Dios te ha dado. No puedes vivir en depresión con un corazón agradecido, es imposible. Pero cuando te empiezas a quejar de todo lo que no tienes, de la vida que no piensas que va como debe ir, comparando tu vida con los de otros, tu marido con los de otros, tu casa con los de otros, tu esposa con los de otros, tus amigos con los de otros, bueno, la lista es para siempre, ¿no? Pero cuando estás agradecido por las riquezas espirituales que Dios te da, ¿sabes que tienes algo que nadie ni nada te puede quitar? Es
¿Esto es la vida eterna? Es fabuloso.
Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros hace 2000 años si hubiéramos sido parte de la multitud? Vamos a imaginarnos, traen una mujer, la ponen ahí. ¿Qué sientes tú? Yo nunca haría eso. No, ¿qué hubiéramos hecho?
Yo creo que después de ver cómo Cristo reaccionó a esta mujer, hubiéramos querido seguirle, ¿no? Perseguirle. Porque cuanto más experimentamos el amor de Dios, más queremos perseguir a Jesús.
Da igual dónde estás hoy en tu vida espiritual, puedes perseguirle, puedes seguirle. Si eres una de esas personas que andas con una piedra en la mano, es tiempo de soltarla. Porque si tienes una piedra, no puedes dar ni puedes recibir, porque estás esperando a ver a quién se lo tiras. Y Dios dijo, el que tiene pecado, que no tiene pecado, dijo Cristo, tire la primera. Entonces vamos a mirar nuestras vidas y vamos a mirar nuestras manos. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Tienes piedra? ¿A quién se lo has tirado ya hoy? O a lo mejor venías hasta con piedras en los bolsillos a esta misma reunión a ver a quién le dabas. Queremos ser como Él, ¿no? Yo quiero ser como Cristo. Falta. Pero queremos mirar a las personas como Dios las mira. Nunca perder la esperanza para una persona. O decir, bueno, este ya. No, tener esperanza para la gente. Ministrarle esperanza y perdón y reconciliación. El mundo anda sintiéndose culpable de todo, ¿no? De todo te sientes culpable, de la contaminación, de que las ballenas están muriendo por ahí, de que, no, ¿sabes? Dices, uy, será mi culpa, ¿no? Será mi culpa, ¿no? Entonces, ¿qué Dios quiere que ministremos a los que están a nuestro alrededor? Redención, reconciliación. Recibirlo nosotros y luego darlos a los demás. Y si tú estás aquí hoy y nunca has experimentado esa paz de Dios, esa seguridad de saber que tú has sido perdonado por tus pecados, por tus equivocaciones, que Dios ha tomado tu vida, tu pecado, y lo ha puesto en la cruz, y que Él tomó por ti todas tus debilidades. Y si tú nunca no sabes y no estás seguro, pues esta tarde recibe de Dios lo que Él te quiere dar. Simplemente abre tu corazón, dice, Señor, por favor, entra en mi vida. Yo soy culpable, pero necesito y deseo tu perdón. Puedes acostarte esta noche con una conciencia limpia y dices, pero es que lo hice. Da igual. Cristo borra, Cristo limpia, hace desaparecer una vez y para siempre lo que tú has hecho en contra de Dios, en contra de tus hermanos, en contra de la raza humana. Dios hace desaparecer una vez y para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Te damos gracias que en un mundo tan oscuro, tan lleno de pecado, de maldad, de odio, tú has provisto un camino diferente para nosotros. No tenemos que andar y vivir como vive el mundo. No tenemos que reaccionar como reacciona el mundo, ni juzgar como juzga el mundo. Podemos seguirte a ti, perseguirte a ti, para que tú nos llenes y para que tú nos des lo que necesitamos. No solo para dar a los demás, sino para andar día a día en tu gracia
en tu amor, en tu victoria. Te damos gracias, Dios, por todo lo que tú nos has dado, desde las cosas espirituales hasta las materiales. Somos un pueblo bendecido. Perdónanos por la queja. Perdónanos, Señor, porque tenemos tanto. El hecho de conocerte, el hecho de tener tu palabra, el hecho de pertenecer a una familia, el hecho de haber sido adoptados, todas estas cosas nos llenan de alegría y de gozo. Yo pido, Señor, por las personas esta tarde que les cuesta levantar su cabeza, que tengan hoy, esta tarde, una revelación preciosa de tu amor. Ese amor que perdona todo, ese amor que borra todo. Eres el Dios de las oportunidades nuevas, día tras día, semana tras semana. Eres un Dios que no se cansa de nosotros, sino que vuelve a empezar con nosotros. Pido por estas personas, Dios, que puedan levantar su cabeza, que les quites toda vergüenza de cualquier fracaso que han tenido y que les llenes de esperanza, que puedan ver oportunidades, que todos podemos seguir tus palabras, Cristo, cuando dijiste, ve y peque, no peques más. Es lo que queremos hacer. Queremos vivir para ti, agradarte y amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si eres una de esas personas que nunca ha hecho esa decisión para abrir tu vida a Dios, y lo has hecho esta tarde, pues puedes pasar a hablar con uno de nosotros y te podemos dar un Nuevo Testamento, o habla con la persona que te invitó, que seguramente ellos saben de qué se trata y ellos tienen un andar con el Señor. Así que bendiciones a todos. Hasta el miércoles. Tenemos reunión de oración a las 7:30 y ahora vamos a Galilei a las 8:30 para apoyar el concierto ahí. Y creo que es todo. Bendiciones.